Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Saludo a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de Un Rosario Radio, a través de Spreaker. Les doy la bienvenida a este nuevo programa de la parrilla de programación. Esto es Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Y hace una semana les dimos la bienvenida a todos nuestros oyentes porque cambiamos de hacer podcast a hacer programa de una hora. Y aquí estuvimos charlando y pues en esta oportunidad les traemos un nuevo tema. Es una investigación que han hecho estudiantes de la Universidad del Rosario junto con profesores y otros profesores de otras regiones del país, y es sobre enfermedades tropicales. Vamos a charlar en esta primera parte del programa con nuestros panelistas, a los que les doy la bienvenida. Valentina Sánchez, ¿cómo está?
Hola Lady, bien, gracias.
Y Nicolás Camelo.
Hola Lady, ¿cómo vas?
Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo y empecemos a hablar un poco de esta investigación que fue desarrollada en Florida Blanca, Santander. Yo no sé si ustedes han ido por allá, a esas tierras.
Bueno, yo nunca he ido, sé que queda en Santander, supongo que es un lugar bastante caliente en cuanto a la temperatura. La verdad es que no sé mucho del lugar.
Y Nicolás, ¿usted ha ido a Florida Blanca, Santander?
No, tampoco. Por el momento no he tenido ese privilegio de ir allá.
Bueno, pues datos como generales de esta zona, es que es un departamento, bueno, Santander y Florida Blanca hace parte de la zona conurbada de Bucaramanga, está ahí pegadito, entonces hace parte como de ese gran desarrollo metropolitano. Tiene una extensión de 97 kilómetros cuadrados y pues allí nuestros investigadores se fueron a hacer campo durante un periodo de tiempo bien prolongado, hicieron campo con las personas que están allá y con entes del Estado, que eso me pareció bastante interesante, porque muchas veces como que uno deja de lado en la investigación una de las perspectivas, ¿no? Si bien se habla con la comunidad, pues se entienden los problemas, y allí lo que nuestros investigadores, que los vamos a tener más adelante en el programa, dicen es que hay como discrepancias entre las intervenciones que ha hecho el Estado y lo que ellos aseguran. Yo no sé si Valentina alcanzó ahí a ojear un poquito sobre ese tema.
Bueno, a mí lo que más me pareció interesante de esta investigación es que le dan voz a ambas partes, ¿no? O sea, hablan con las personas, digamos, que de la zona, pero de igual forma le dan una importancia también a lo que es el ente del Estado. Entonces no solo se quedan con una versión del tema, sino que ambas personas pueden hablar y pueden hacer un contraste entre los dos discursos que nos presentan.
Esta investigación es sobre tres enfermedades, ¿no? Sobre dengue, Zika y chikungunya, tres enfermedades que fueron bien tendencia en medios hace un tiempo, que generaron un pánico colectivo bien interesante en las poblaciones, porque pues eso escaló a niveles nacionales, a niveles de región latinoamericana. Nicolás, ¿usted recuerda un poquito cómo fue ese momento del dengue, el Zika y el chikungunya?
Sí, claro, todos los medios en Colombia estaban pues primero muy preocupados porque estaba avanzando de una forma muy, muy, muy acelerada. Y también la población civil como que también tuvo cierta preocupación, por así decirlo, respecto al tema, porque eso ya no dependía de nosotros, sino como de, pues eso pensábamos, de otros animales que nos lo transmitían por medio de picaduras o esos
nos contagiaban. Pues uno de los aportes más interesantes que hacen estos investigadores, que están trabajando por supuesto en artículos para ser publicados y en otros proyectos que ya nos contarán más adelante en el programa, es que esas formas de vivir y experimentar la enfermedad son particulares en cada persona y responden a unas condiciones sociales y geográficas bien particulares. Esto quiere decir que no todos experimentamos la enfermedad de la misma manera, no la entendemos del mismo modo como transmitida a través de mosquitos y demás, sino que pues se generan un montón de condiciones particulares, y justamente esto es lo que ellos abordan en el trabajo de campo y pues en su reflexión analítica. También a mí me parece importante señalar que ellos reconocen varias problemáticas en el trabajo de campo y abordan esa perspectiva conjunta del Estado y la comunidad. Ellos hacen algo muy bonito, y es que, bueno, en los textos que pudimos leer acá al interior del programa, van combinando lo que le dice la gente en campo y lo van introduciendo en el texto, pues que es completamente analítico. ¿Ustedes qué les pareció esa fusión de citas?
A mí me gustó, me parece que es diferente, porque también me gusta porque van explicando poco a poco lo que está sucediendo, pero siempre meten la cita de lo que textualmente les dijo el entrevistado, y esto nos permite ver que sí tiene una voz la persona a la que están investigando, que no simplemente analizan lo que dijeron y eso fue todo, sino que sí se toman el momento para darle la voz al entrevistado.
Y Nicolás, ustedes, desde su perspectiva periodística, ¿qué le parece esa fusión de citas que se encuentran dentro de ese texto que leímos?
Uf, también me pareció muy enriquecedora la investigación, y también siento que como lo dijo Valentina, enriquece mucho, no solamente para estar mejor informado, sino también para darle voz y voto a las personas que fueron afectadas en sí.
Bueno, pues muy interesante todo este panorama, y pues para abordar más esta investigación tenemos un conjunto muy grande de invitados el día de hoy. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta canción y volvemos con ellos.
Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Bueno, entonces arranquemos con la presentación de los invitados que nos están acompañando en este momento en cabina. Nicolás y Valentina, ¿me van a ayudar con eso?
Sí, claro. Bueno, primero vamos a comenzar con Claudia Cortés, que es profesora auxiliar de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario desde junio de 2009. Es antropóloga también de la Universidad de los Andes, del año 2002, magíster y doctora de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007 y 2016, y entre sus intereses están principales el estudio de enfermedades crónicas, el género y las enfermedades de las mujeres, la salud sexual reproductiva, la historia de la medicina y de la salud pública.
También tenemos a Sebastián Ariza, él es antropólogo de la Universidad del Rosario, está interesado en temas relacionados con la antropología médica, más específicamente sistemas de salud y salud diferencial. También ha trabajado temas relacionados con la antropología del Estado, enfocándose sobre todo en las burocracias y el reconocimiento diferencial y las etnografías del Estado.
También está Janet Becerra, que es antropóloga de la Universidad del Rosario, y sus temas de intereses son cuerpo y salud, ha trabajado el tema de autocuidado y la actividad física. También es investigadora de este proyecto de investigación del que hablaremos el día de hoy.
Listo, entonces a mí me gustaría arrancar por explicar el objetivo general de la investigación, en el que ustedes han señalado que era mostrar una triangulación en las formas de reconocer las enfermedades en variados puntos de vista. ¿Cómo llegaron a ese objetivo y realmente pues explicarle a los oyentes cuál es la pretensión de ese gran propósito?
Pues bueno, yo te voy a contar un poquito cómo es que surge el proyecto. El proyecto surge con la intención de poder reflexionar qué pasa desde la experiencia de vida de las personas cuando abordamos el proceso salud, enfermedad, atención, ¿sí? Que como ustedes lo decían, es un proceso que se vincula a la experiencia de las personas, ¿sí? Nosotros cómo en lo cotidiano reconocemos una enfermedad, cómo la afrontamos y eso cómo tiene que ver con que ese proceso se solucione o no. Con Claudia Hormiga, que más adelante la vamos a escuchar, y con Laura nos conocimos en el contexto de la Universidad Nacional, con alguna de ellas en el proceso de maestría, con otra en el proceso de doctorado, y digamos que comenzamos a vincular los intereses, ¿sí? Este interés se vinculó a un proyecto que en algún momento estábamos planteando y que quiso meterle como esa pata de cómo es que se entiende lo sociocultural dentro de ese proceso de salud, enfermedad, atención, y comenzamos a pensar ese proyecto y se vinculó particularmente al semillero, ¿sí? Ustedes saben que aquí en la Universidad del Rosario tenemos una experiencia muy bonita y es el aprender haciendo, el aprender investigación a partir de acercarnos a las comunidades y demás. Entonces, ese es el punto en el que se encuentra unos intereses particulares vinculados a un proceso de formación y encontrar un tema en común que nos permitiera reflexionar en su momento sobre tres categorías: el género, el cuerpo y la salud. Y creíamos que esas tres categorías alrededor de una enfermedad que en ese momento estaba marcando como ciertas lógicas, ciertas dinámicas, pues comenzó a tener repercusión. ¿Cuál es el objetivo general? Digamos que en pocas palabras es acercarnos a cómo las personas reconocemos, caracterizamos y desde ahí actuamos frente a una enfermedad. Y encontramos que las enfermedades transmitidas por vectores, particularmente pues las tres que ustedes mencionaron, Zika, dengue y chikungunya, podían hablarnos de esas formas de tratarlas. Ese fue como el objetivo general. Frente a eso entonces armamos dos momentos de construcción de la investigación. Uno en un momento de epidemia donde nos vinculamos varios miembros del semillero, o sea, en ese momento fuimos como unas 10 personas tanto de la Escuela de Medicina como de la Escuela de Ciencias Humanas, de hecho las de la Escuela de Ciencias Humanas era la mayoría, y comenzamos a intentar reconocer esas formas particulares de cómo se presenta la enfermedad. Y posteriormente, ya con un grupo ya de investigadores como tal, como lo es Janet, como lo es Sebastián, como lo es Diego, fuimos a profundizar en ciertas cosas que nos habían dejado la primera parte. ¿Listo? No sé si Sebastián y Janet quieran aportar algo más.
Bueno, primero los saludo, ¿cómo están? Y rescatando como lo que decía Claudia, el trabajo del semillero, precisamente como ese encuentro, cuando tú llegas como estudiante en un semillero, esa necesidad como de aprender y tener la oportunidad de, en un espacio que es fuera de clase, para poder precisamente acercarte a lo que es hacer investigación y hacer investigación de corte cualitativo, que pues es también un reto aprender a acercarse a la gente y demás. Entonces digamos que tener la oportunidad de trabajar en este proyecto fue muy bonito, porque en ese primer viaje que hicimos y fue muy como ese viaje de aprendizaje, obviamente digamos que en nuestra parte como estudiantes, de aprender también un montón de cosas y pues de aprender a la gente en Florida Blanca, de acercarnos al problema por primera vez, pero pues ya en la segunda oportunidad, digamos que con otro carácter, ya un carácter más investigativo, con mayor peso, y digamos que ya con un derrotero muy claro, y que pues es más o menos el objetivo que dice la profesora Claudia en relacionado con esto, pues como sociocultural, relacionado con el entendimiento y la manera de tratar una enfermedad.
Y digamos también un poco lo que nos permitía el semillero era que éramos un grupo interdisciplinar, entonces el tener carreras como sociología, antropología, medicina, permitía que fuéramos a trabajar cosas particulares, entonces un poco nosotros íbamos a las cosas sobre dónde viven, las condiciones en las que viven, y las personas de medicina preguntaban más las causas de la enfermedad, cómo asimilaban la enfermedad, los tipos de tratamiento, entonces eso permitió también que abordáramos muchos de los temas que nos habíamos planteado en el proyecto y que esa segunda ocasión en la que fuimos, en que ya no había epidemia, pudiéramos evaluar otras cosas. Entonces también precisamente elementos como el que la gente ya no recordaba las enfermedades, ya las había olvidado, nos permitió también ir a preguntar cosas particulares o cosas específicas en esta zona de Florida Blanca.
Y ustedes como estudiantes, pues acá en Antropovoces muchas veces hemos discutido que muchas veces lo que se aprende en las clases no funciona igual en campo, ¿no? Que ahí hay unas divisiones súper gigantes en la metodología, en la experiencia de uno como estudiante ya en el terreno. ¿A ustedes les pasaron situaciones así? ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué discrepancias? ¿O al contrario, todo lo de las clases se pudo aplicar perfectamente en este trabajo de campo.
Pues sí, o sea, pasa como, yo creo que esto pasa en todas las carreras, ¿no? Y es que efectivamente, pues cuando tú estás en la clase, digamos que tienes un acercamiento súper, pues, teórico del asunto, y cuando tú ya estás aplicando y enfrentándote a la realidad, pues son muchas cosas que pueden pasar. A pesar de que efectivamente pues fue un campo muy rico, digamos que contamos con la participación de la gente, no tuvimos como, digamos, problemas así grandes. Yo creo que uno como investigador siempre se puede encontrar con, no sé, por ejemplo, cuando la gente es muy reacia a hablar, que digamos sus respuestas son más cortantes, muy de sí o no, o sí, como que no te muestran de pronto mucho interés. Eso muchas veces tú no tienes en las clases las herramientas que te dicen a ti, como, bueno, cómo vas a hacer la conversación más dinámica, cómo te vas a acercar a la gente más para hacer posible pues que se abra completamente, y más cuando son, digamos, que investigaciones cortas, porque pues la primera vez fuimos unos 3 días, más o menos, tres o cuatro días, entonces digamos que era un tiempo reducido pues como para empezar a establecer unos lazos de confianza, que es más o menos lo que te dicen en antropología. Son retos a los que uno se enfrenta, pero pues yo creo que eso pasa en el oficio antropológico, y pues digamos que es muy rico también aprender de eso, pero yo creo que nuestro campo fue un campo muy, muy fructífero y muy divertido también de hacer.
También un poco que, o sea, nosotros cuando fuimos la primera vez, precisamente pues estábamos como divididos, ¿no? Entonces, aparte de intentar dialogar con las personas, íbamos con nuestros compañeros explicándoles las metodologías cualitativas, entonces eran como, no les preguntes eso, no vayas a ese punto, porque tal vez ellos como que querían ir de una vez al punto y no se preocupaban si era incómodo para las personas. En la segunda ocasión también un poco entramos en crisis porque nos decían no, sí, y no sabíamos qué hacer, pero pues como era un buen grupo, dialogábamos y decíamos, no, pues vayámonos por tal lado, hagamos la charla más amena, no vayamos tanto al punto, sino pues sentarnos con la gente, hablar, sino que esa primera vez sí fue guiar a nuestros compañeros, aparte de que estábamos hablando con las personas, y en la segunda oportunidad ya fue como el equipo de trabajo ya sabía cómo llegar al campo y en caso de que se nos presentaran estos problemas, qué hacer. Entonces, pues no fue algo que nos lo dijeron desde las clases, como que uno va con su pregunta y con lo que va a encontrar en campo, y cuando uno está en campo encuentra otra cosa, entonces como que a uno le da algo de ansiedad o de angustia, pero eso se lleva a medida que uno va desarrollando las charlas.
Y yo quisiera complementar algo de eso que está diciendo tanto Janet como Sebastián, como con tres experiencias, ¿sí? La primera experiencia tenía que ver con el conocimiento de dengue. Sí, nosotros no somos expertos en cosas de salud y muchos de nosotros pues no nos hemos expuesto a qué significa tener alguna de esas enfermedades. Entonces, parte de lo que fue el campo fue aprender a reconocer la enfermedad desde el mismo desconocimiento que nosotros teníamos. Y eso fue fabuloso porque ayudaba a que realmente muchas de las experiencias o muchas de las preguntas o muchas de las cosas que observábamos tuvieran que ver con ese desconocimiento tácito que teníamos frente a qué significa el dengue, qué es eso del chikungunya, qué es eso del Zika, cuando nosotros no hemos tenido la vivencia de eso. Entonces, eso fue algo clave que a mí me parece que vale la pena resaltar un montón del campo. O sea, fue un aprendizaje también desde las mismas conversaciones con las personas. Creo que fue muy fructífero las discusiones que teníamos después de la recolección de campo, ¿cierto? Que nos permitían como ir nosotros mismos especializándonos poco a poco en el tema, y ahí las colegas de Bucaramanga fueron fundamentales, ¿sí? Porque además de estar ellas insertas en todo el conocimiento biomédico, pues nos daban como pistas desde su vivencia también. Ellas viven en Florida Blanca. Sí, entonces nos daban como muchas pistas del territorio, de las lógicas sociales, muchas cosas como particulares. El otro elemento que a mí me parece, pues Janet ya lo ha dicho muy bien, y es cómo nosotros tenemos un trabajo interdisciplinario cuando venimos de otros saberes. Entonces, por lo menos hablar con la chica que venía de la maestría en actividad física, que iba con la idea de aprender cómo es que uno se aproxima a campo, Y su afán era como, completemos las preguntas, y un poco ahí se veía el diálogo como, no, vamos más despacio y demás. El otro elemento fue una cosa que nos pasó, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la primera salida, ¿sí? Que era el grupo de Bogotá, que no nos conocía a nadie, y la aproximación con las personas fue totalmente diferente que cuando llegó el grupo. Entonces ya vimos como el discurso estaba muy mediada por relaciones de poder, por el reconocimiento de la persona, y fueron como dos momentos, dos entrevistas totalmente diferentes, y eso fue como un gran aprendizaje de uno, qué es lo que vive en campo. Y yo creo que la otra experiencia que nos deja como un buen balance de este proceso es sobre todo qué hacer con los datos en el momento de análisis ¿Y qué hacer? Sobre todo cuando nos tenemos que encontrar también en diálogos entre disciplinas. Entonces, por lo menos en salud necesitamos aprender unas formas un poco más estructuradas, un poco más, ¿cómo podríamos decirlo?, complejas, cuadriculadas, si queremos, de hacer el análisis para poder soportar todo el proceso de obtención de resultados. Y creo que eso fue también un trabajo muy bonito que nos ayudó, pues, a ver otras formas de sistematizar y formas en las que las disciplinas se encuentren.
Exacto, respecto a ese tema yo también tenía una pregunta, porque como ahorita todos nombraron, tuvieron varios problemas, y pues problemas también vemos ventajas en la interdisciplinariedad que se presentó, y para eso, ¿ustedes cómo creen? ¿Que desde el objetivo que ustedes tenían principalmente se cumplió, o por esa misma interdisciplinariedad se cambió, o tuvieron otro objetivo, o como que pudieron investigar más cosas respecto a eso?
Pues yo creo que, o sea, digamos que el objetivo inicial de entender cómo la influencia de estos elementos socioculturales en el entendimiento de la enfermedad se mantuvo, pero lo que sí nos otorgó este proceso interdisciplinar y el trabajo interdisciplinar fue complejizar mucho más eso y encontrarnos aún también con otras discusiones bien grandes y bien importantes que estaban presentes. Entonces, como lo decía la profe Claudia, el trabajo con las profesoras de Bucaramanga fue esencial, porque digamos que ellas nos aportaron todo ese conocimiento biomédico que nosotros como antropólogos de pronto podíamos pasar muy en alto. Entonces, digamos que ellas a la hora de hacer trabajo de campo sí le dieron mucha importancia, por ejemplo, a las representaciones que la gente a veces le daba a algunos medicamentos o a cosas así muy específicas que de pronto en nuestro caso sí las teníamos en cuenta, pero de pronto no les dábamos esa misma lectura que ellas les estaban dando. Entonces eso enriqueció muchísimo la discusión y los debates que se fueron dando dentro de esos objetivos, y obviamente eso generó también que digamos que los resultados que ya salieron en la investigación pues tuvieran otros matices mucho más interesantes.
Pues digamos que también se enriquece la investigación, pues, como, o sea, ellas nos aportan la parte biomédica, ¿no? Y nosotros también pensábamos mucho esas otras alternativas de cómo tratar las enfermedades. Entonces, de pronto que la gente nos hablara de baños, de otro tipo de tratamientos, de hacer agüitas, de tomar caldos, de tomar jugos, nos fuimos a las plazas de mercado, sí, o sea, abordar otros espacios que digamos que uno como antropólogo los piensa más cercanos para las personas y no tanto solo si van al sistema de salud, si utilizan algún medicamento. Entonces digamos que no fue tanto como que nos presentaran obstáculos o problemas, sino que permitió enriquecer los resultados que obtuvimos en el trabajo.
Ya entrando un poco más a fondo respecto al proyecto que estuvimos leyendo anteriormente, ustedes nombraron acerca de algunas agencias internacionales que se encargaban de como de enseñarle a la población cómo se combatían estas enfermedades, pero a la vez que ya se estuvieron trabajando, pero a la vez como que los datos que daban eran inciertos porque, bueno, perdón, inciertos no, eran como contradictorios, porque el año de 1990, pues voy a poner unos datos que estaban ahí, en los años de 1990 el 0,07 de 100.000 habitantes tenían esta enfermedad, pero en la actualidad era un poco más mayor, que era el 0,19. Entonces, ¿por qué se presentaba esto si supuestamente se estaban como enseñando a estas personas a combatir esto, a prevenir estas enfermedades? ¿Por qué creen que se dio eso?
Es que lo que pasa es que, digamos, cuando uno tiene desconocimiento sobre alguna enfermedad, uno realiza como una evaluación de es el porcentaje, tal porcentaje de la población está enferma. Cuando uno va a campo y realmente como que busca el lugar, busca la población, se da cuenta que es mayor. O sea, hasta el momento en que tú te preocupas por esa enfermedad es que empiezas a descubrir el porcentaje real de personas enfermas. Entonces, digamos que las campañas iban a educar a las personas, pero eso mismo permitió encontrar que las personas no sabían que estaban enfermos y que era más el número de personas enfermas. Entonces, digamos, en esta segunda oportunidad, cuando hablamos con personas que trabajan en salud pública en Florida Blanca, ellos nos decían, fuimos a un sector y las personas no sabían que estaban enfermas, o sea, nos decían como es gripa, es alergia, y ellos eran los que se daban cuenta que estaban infectados, ya sea por dengue, chikungunya o zika. Entonces, hasta que se empiezan a realizar las campañas y a estudiar los sectores en particular, es que se empieza a entender en realidad y a realizar como el porcentaje de personas que están enfermas.
Y digamos que una de las cosas más interesantes que nos salía era precisamente la sintomatología que genera esta clase de enfermedades, y es que, como suele ser muy similar a la sintomatología o digamos a lo que la gente tiene en el radar de lo que es una gripa común o de lo que es una fiebre pasajera, entonces muchas personas podían estar enfermas, simplemente digamos que asociaban los síntomas a otra enfermedad, a una gripa, como les decía, y ya es cuando digamos entran estos profesionales a preguntar y a hacer como las campañas entre comillas, es cuando la gente también empieza a darse cuenta, no, pues lo que puedo tener es esto. Y obviamente eso entra también a modificar mucho el discurso que la gente tiene frente al entendimiento mismo de las enfermedades, lo que para nosotros fue súper central a la hora de ir definiendo nuestros resultados.
Una cosa también que ahí es importante tener en cuenta, con por un lado las estadísticas y por otro lado lo del desconocimiento, que nosotros buscamos como clave, bueno, no que buscamos, no fue algo intencional, sino fue algo que emergió, fue mirar el tema de las temporalidades, ¿sí? Las temporalidades y la dinamicidad alrededor de la enfermedad es algo que generalmente las estadísticas no nos muestran. Las estadísticas nos muestran es un corte, ¿sí? Como que yo quiero saber qué es lo que pasa con la situación hoy y doy como el resultado de qué fue lo que pasó. Sí, pero una de las cosas que digamos que nos salió a partir de la aproximación de la enfermedad, de haber hecho como los dos cortes, los dos momentos de recolección de datos, es que esas temporalidades cambian de acuerdo a modas, de acuerdo a las trayectorias mismas de la enfermedad, dependiendo a lo que nosotros conocemos, y de acuerdo a una cosa que menciona Janedi, es cómo se estructura eso del desconocimiento, ¿sí? De pronto para las autoridades, de pronto para los tomadores de decisión hay un gran desconocimiento sobre la zona, pero de pronto, que es como uno de los aportes a los que nosotros queremos llegar, es que ese desconocimiento muchas veces puede leerse como un aprendizaje, es que nosotros estamos aprendiendo de forma diferente esa enfermedad, y en función de eso pues salen un montón de resultados y un montón de datos pues que nos puede llevar a pensar cómo precisamente las personas estamos construyendo día a día las respuestas alrededor de las enfermedades, y está muy marcada como por esos fenómenos, ¿sí? Esos datos que tú das por lo menos del 90 seguramente nos hablan solamente de cómo es la ocurrencia del dengue, pero qué pasa cuando esa noción de dengue se intersecta por unas enfermedades nuevas que además llegan como cargadas de un montón de significados como el dengue o el chikungunya.
Y otra de las preguntas sobre la metodología que quería hacerles el día de hoy era que ustedes se acercaron a los testimonios de algunos funcionarios de instituciones estatales. Esa parte metodológica, pues por los permisos, el acercamiento a las burocracias y demás, siempre implica un montón de cosas y de trabas dentro del trabajo de campo. ¿Cómo les fue haciendo esa parte de la investigación?
Pues digamos que nosotros contamos con suerte. Pero digamos que también pues gracias a las profesoras de Bucaramanga, de la UNAP, sí, que digamos que ellas facilitaron tener como un contacto más rápido con esta clase de funcionarios, porque pues efectivamente, como tú dices, esos acercamientos son más complejos y pues exigen pasar también por todo un proceso burocrático que pues digamos que es naturalizado dentro de todas esas dinámicas, pero afortunadamente pues al contar con el apoyo de estas profes que las vamos a escuchar más adelante, ese acercamiento fue más sencillo y digamos que súper fructífero, porque efectivamente nos dio ese otro discurso, que es ese discurso más institucional, que es ese discurso más desde el Estado, como esa otra cara de la moneda, y nos permitió complejizar mucho más el escenario que ya teníamos.
De hecho, en términos prácticos fue más fácil hablar con ellos que con las mismas personas, ¿sí? Okay. No sé si de pronto ahorita con Claudia y con Laura hablemos de cómo se aterrizó al terreno, y el trabajo con comunidad fue mucho más complicado, o sea, entrar a los barrios, entrar a hablar con las personas, tuvo como un paso a paso más largo, ¿sí? Entonces que no me conteste el líder, que venga y nos acercamos a todos los líderes, que dónde vamos a ir y demás, con los funcionarios, pero también es por las trayectorias de vida de ellas, pues fue como muy fácil porque además se conocen en el trabajo articulado, entonces más o menos fue, no, mire, necesito una entrevista, usted estaría dispuesto y ya, era estar en el lugar en los momentos que ellos nos decían y ya, pero lo que sí nos dimos cuenta era que era necesario. Sí, yo creo que eso fue uno de los plus que nosotros tuvimos en la segunda visita y fue particularmente darnos cuenta que necesitábamos escuchar a los tomadores de decisión para mirar qué era lo que pasaba, porque si nos salían como muchos ruiditos o muchos inquietudes sobre cómo se veía ese problema desde la parte institucional.
Bueno, con este abrebocas de la investigación nos vamos a una pausa y ya volvemos en esto que se llama Antropovoces.
Eso que te hace mal.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar
y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. A todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de todo esto. Películas, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno,
como ustedes ya saben, Radiofónium es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un cutier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
Detrás de los libros, los textos y los artículos, este es un momento para escuchar al investigador. Acá está, desde la Academia.
Les recordamos a todos nuestros oyentes seguirnos en Facebook como Semillero Antropología y Medios, también en Twitter como @antropomediosur, y también, también pueden utilizar el hashtag Amur, y también nos pueden encontrar en la página web antropologiaymedios.gimno.com.
Y con ese recorderis de redes sociales le damos la bienvenida al programa a Claudia Hormiga. Valentina ahí la va a presentar.
Claudia Hormiga es fisioterapeuta de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en epidemiología de la misma universidad y doctora de interfacultades en salud pública. Sus áreas de actuación son las ciencias médicas y de la salud, las ciencias de la salud pública y la salud ocupacional.
Y también le damos la bienvenida a Laura Cadena. Ella es médica, magíster en salud pública y en gerencia de la innovación y el conocimiento. Trabaja como coordinadora académica en el programa de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y ellas dos van a charlar un poco con nosotros, que ya veníamos hablando con Claudia Cortés, con Janet y con Sebastián sobre esta investigación de enfermedades tropicales. Claudia y Laura, ¿cómo están el día de hoy?
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo muy afectuoso aquí desde Bucaramanga. Con un clima muy... ¿Nos escuchan bien? Tenemos una preocupación con el tema de si nos escuchan.
Sí, ahí las estamos escuchando. Con un poquito de interferencia, pero las alcanzamos a escuchar.
Vale.
Bueno, arranquemos con una de las dudas que a mí me surge, y cuando veníamos en el ascensor para la cabina, ustedes estaban hablando, bueno, acá pues nuestros compañeros en cabina estaban hablando sobre la fiebre amarilla, y a mí me surgía la pregunta si esta investigación que aborda el Zika, el chikungunya y el dengue podría ser aplicable, o sus resultados podrían ser extrapolados a otros tipos de enfermedades similares.
Pues mira, este tipo de investigación crea precisamente que se mire a profundidad un fenómeno. Entonces, digamos que bueno, con la fiebre amarilla se comparte vector, pero es un escenario completamente diferente, ¿no? Cuando estamos hablando de dengue, de Zika, chikungunya, estamos hablando de enfermedades con gran predominio urbano. Pero cuando estamos hablando de fiebre amarilla, hablamos de otro contexto. Entonces, efectivamente, sí, la metodología es totalmente aplicable y es importante poderlo hacer, pero ya que los resultados sean extrapolables, no, porque son otras dinámicas y seguramente son otros significados, precisamente, y son otras experiencias de enfermedad. Entonces, la idea sería, en cuanto a metodología, puede ser replicable, pero en cuanto a eso, sí, ya no. No sé tú, Laurita.
No, yo también estoy de acuerdo, aunque hay un elemento que creo que salió muy significativo y que uno podría mirar o tratar de poder identificar en otros espacios, y digo otras enfermedades, porque una cosa que llamó mucho la atención es que la gente, cuando tiene la epidemia activa, ¡ay, sí, la enfermedad! Igual a todos nos ha pasado. Cuando salió el tema del Zika, que estaba por redes sociales, por televisión, todo el mundo estaba ¡ay, sí, el Zika, el Zika, el Zika! Embarazada. Pero ya pasó de moda, por así decirlo, y ya la gente no, ya no hay prevención, no hay cuidado, y casi que eso mismo pasa con muchas enfermedades realmente infecciosas, las mismas crónicas, que la hipertensión, que el dengue. A veces nos ha pasado en la casa que cuando hubo un accidente, que alguien se infartó o que alguien tuvo un coma, todo el mundo como que se preocupa en la casa, uy, sí, hay que hacer dieta, uy, sí, hay que cuidarnos, uy, sí, hay que hacer tal cosa, pero como que vuelve y baja la emoción, la efervescencia, la moda, y pasa como que ese cuidado que nosotros tenemos con nuestra salud. Entonces, no son extrapolables, pero sí da un punto de trabajo bastante interesante de por qué no somos constantes, o de por qué estamos como en ese proceso de irnos por las olas del mar en cuanto a las modas de las enfermedades.
Bueno, yo quiero complementar algo de lo que están diciendo tanto Claudia como Laura, y es decir que este estudio lo que nos permite, y es algo lo que puede tener, digámoslo así, cierta reproducibilidad en otros objetos de estudio, es que nosotros pretendíamos buscar las formas de conocimiento, las formas de explicación e interpretación de la enfermedad y las formas de respuesta a las dolencias, a los problemas en salud que nosotros debemos a ciertas enfermedades. En esa medida, y como lo dice Claudia, y Laura lo mencionó a las dos, el tema es totalmente aplicable metodológicamente a otras enfermedades. Ya en cuanto a la especificidad de la enfermedad transmitida por vectores, ahí sí ya tenemos como algunas restricciones.
Bueno, a mí algo que me pareció importante y que me gustaría preguntarles a ustedes es que, bueno, ustedes recalcan mucho que los entrevistados hacen parte de un barrio, digamos, de estos que se llaman ilegales, pues que no están reconocidos por la alcaldía. Entonces, lo que yo les quiero preguntar es si el estatus social o económico afecta en la manera en que ellos entienden la enfermedad, si hay un cambio muy drástico, así por ejemplo esta persona viviera, no sé, en Cúcuta, en un barrio, digamos, que legalizado por completo, así viviera en los bordes, que no están reconocidos.
Hola, pues mira, la condición socioeconómica atraviesa la vida cotidiana, ¿sí? Pero quisiera hacer una aclaración, solamente tuvimos una presencia de entrevista en un barrio que se está formalizando, que tiene un líder muy activo, pero tuvimos entrevistas en diferentes sectores, no solamente, o sea, ¿cómo nos llamamos aquí? Aprovecho entonces también para decir, este abordaje cualitativo hace parte de otra, de una investigación más amplia, es mixta también, en el que hubo un componente de sistemas de información geográfica. Nosotros entonces analizamos los casos notificados por dengue y por Zika en 2 años, identificaron unas zonas del municipio con mayor presencia de casos, y en esas zonas con mayor presencia de casos fue que nosotros hicimos el abordaje más antropológico, ¿vale? Entonces era pues donde encontrar la manera como se direccionó, pues a dónde entrevistar tenía que ver con la presencia de casos. Entonces tuvimos personas que residían en diferentes sectores socioeconómicos y sí se encuentran entonces diferentes lógicas, ¿no? Diferentes maneras de actuar en la cotidianidad, aunque no fue un eje, digamos, que haya direccionado un muestreo, ¿sí? Sí fue, el hallazgo sale relevante. Yo quisiera lo anterior, y es que, o sea, precisamente esta investigación, la parte, el componente cualitativo está encaminado a entender en la cotidianidad cómo es la experiencia de enfermedad, cómo es la cotidianidad con el vector, que nos representaba también para nosotros una excusa de mirar cómo es esa relación con el sistema sanitario. Entonces, no es, digamos, no es replicable perfectamente los resultados a otros escenarios, pero sí empieza a generar aristas de diferentes fenómenos que son importantes. Por ejemplo, la importancia que tienen las droguerías en el diario vivir de las personas, especialmente en ciertos sectores. Entonces, esa relación con el sistema sanitario, con el droguistas, que se ve allí, pues se puede ver también en otros escenarios, como por ejemplo consumo de antibióticos, ¿vale? Entonces empieza uno como a llenar de pinceladas unos cuadros, no con esta investigación de manera exclusiva, pero sí en ese acercamiento a la cotidianidad de las personas.
Ok, y ya respecto a los resultados de la investigación, ¿ustedes cómo han pensado presentarlos a esa comunidad con la que estuvieron trabajando durante todo este tiempo?
Pues son varias cosas. Tenemos las típicas publicaciones científicas, la divulgación en eventos, pero hay unos compromisos con el ente local territorial. Debemos entonces, ya hemos tenido contacto con ellos, pero debemos utilizar los resultados en un evento público en el que participe también funcionarios de la Secretaría y también comunidad, especialmente los líderes y algunas de las personas que estuvieron participando, porque lo que nos interesaba era fomentar ese, tener herramientas para fomentar ese diálogo entre los conocimientos biomédicos y los conocimientos cotidianos, ¿sí? Entendiendo que todos tenemos creencias profundas con las cuales actuamos y que territorial necesita del actuar diario de las personas para controlar el evento y cómo las personas en su vida cotidiana trabajan en ese control del evento de manera consciente o inconsciente, o es que no trabajan en él. Entonces, precisamente la idea es producir ese acercamiento en diálogos de lenguajes diferentes, ¿vale? Entendiendo que los dos son importantes y que se necesita hacer puentes. Entonces, en ese sentido, es posible que también se construya una investigación diferente a partir de los hallazgos, precisamente procurando el acercamiento de diálogos.
Bueno, y ya para concluir, y esta es una pregunta para los cinco, porque lastimosamente se nos está acabando el tiempo, ¿cuál creen que es la experiencia más valiosa que les dejó como investigadores este trabajo de campo?
Yo creo que fueron muchas. Para mí personalmente fue muy enriquecedor el poder ampliar la mente. O sea, me refiero, nosotros en el área de salud específicamente, yo soy médica, tenemos, por así decir, como una manera cuadriculada de pensar y planear las cosas, y todo es como muy objetivo, muy unidireccional. Entonces, la oportunidad de trabajar con otras personas realmente le permite a uno diversificar su manera de ver, de hacer, de entender la vida en todos sus contextos. Entonces, fue una cosa supremamente valiosa, y pues obviamente tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa con la que aprendí muchísimo y espero seguir trabajando con ellos para seguir aprendiendo más.
Digamos que en mi caso, claramente desde el inicio arrancando como estudiante, el aprendizaje y digamos que toda la experiencia es supremamente enriquecedora. Pero debo decir que, y siguiendo mucho lo que decía Laura, la oportunidad de trabajar con otras personas que tienen, digamos que por su formación profesional, otras perspectivas de acercarse a los problemas de la gente o a digamos como a estos entendimientos de la vida social, también es muy enriquecedor y permite también uno como ampliar el espectro. Uno, digamos, como antropólogo y pues más recién graduado, uno de pronto a veces tiene como una visión muy romántica de las cosas, y yo creo que este tipo de trabajos también le permiten a uno aterrizar muchas cosas y aprender bastante. Digamos que estas investigaciones que combinan la labor antropológica con la labor, por ejemplo, médico-social, es muy enriquecedora también en términos de metodológicos y también pues en términos teóricos. Y por otro lado, pues ya digamos todo lo que es la investigación, y es también el mismo hecho de uno comprender cómo desde el entendimiento de una enfermedad puede uno atar un montón de cabos que empiezan a hablarnos de otros problemas de la vida social, y es por ejemplo la vida en comunidad o la relación con el sistema de salud, donde queda el Estado en medio de todo esto. Entonces eso también es súper enriquecedor.
Y digamos también que en mi caso como antropóloga, poder conocer nuevas herramientas desde lo metodológico a cómo sistematizar la información, digamos que uno a veces es un poco las supernotas de campo, grabar las cosas, y ser un poco más sistemático le permite a uno organizar los datos mejor. También el enfrentarnos a escribir un artículo, que pues nosotros durante la carrera pues somos muy narrativos, muy extensos, hablamos sobre muchas cosas, entonces acá tener como un límite de espacio, ser más puntuales, enfrentarnos digamos que ya a la vida profesional y cumplir un horario, cumplir cosas, bueno, no tanto un horario, pero sí un cronograma de actividades. Entonces son cosas que le permiten a uno darse cuenta que uno aprende muchas cosas durante la carrera, pero pues que necesita afrontarse este tipo de espacios para poder enriquecer la vida profesional.
A mí, digámoslo así, me deja como 5 grandes aprendizajes. Por un lado, la construcción de redes, ¿sí? Creo que cada vez más la apuesta de trabajar en grupo y trabajar con personas fuera de la universidad, y en este caso de las regiones, es fundamental. El segundo elemento, un grupo maravilloso. Creo que construimos un grupo de trabajo muy bonito, que es un trabajo que nos da como muchas posibilidades, y creo que eso ha sido como una de las cosas más gratificantes de esto. El tercer elemento, apostarle a los semilleros. O sea, yo sí siento que esa es una estrategia ideal, donde uno no solamente baja el quehacer, sino además tiene las posibilidades de construir ese saber desde otras aristas. Entonces, ese es otro de los aprendizajes gigantes, poder seguir apoyando esa estrategia. El otro tema, ya más vinculado a lo que hacemos, es seguir pensando que la salud está interseccionada, ¿cierto? Y es un tema desde donde nosotros podemos hablar desde múltiples campos, desde múltiples apuestas, ¿cierto? Y eso me lleva también a pensar que, con algo que nos decían los tomadores de decisión, y es que ustedes nos tienen que saber, pues, o ayudarnos a decir cómo hacemos trabajo comunitario, se le abren ahí muchos campos al antropólogo particularmente. Y lo último es nuevas investigaciones. Creo que eso nos abre como el panorama a mirar cómo a partir de un tema pequeñito se pueden abrir y cómo seguir conectando o buscando muchos temas para mirar eso en el sentido de ver la salud interconectada.
Profesora Claudia Cortés, así como último dato para nuestros ciberoyentes, ¿qué se vienen de nuevos proyectos con esta publicación? ¿Hay como para que queden conectados con todas estas investigaciones de enfermedades tropicales?
Bueno, pues una de las cosas que se viene, y ahí me gustaría pedirle también a Claudia que de pronto en la parte final se vincule, es que estamos pensando precisamente eso, cómo llegarle a la comunidad, ¿sí? O cómo llegando a las personas que nos permiten acercarnos a estos temas, porque la investigación no solamente puede quedar en los congresos, no solamente debe quedar en los artículos, no solamente debe quedar en los computadores y en los archivos que tuvimos, ¿cierto? Y en un nivel de la investigación, sino para mí esto tiene sentido en la medida en que la investigación permea la vida de las personas y eso se puede traducir en acciones concretas, ¿sí? Entonces, lo que estamos pensando y en lo que estamos ahí en diálogos muy, muy motivados por una iniciativa de Diego y algo que has hablado mucho en investigación, que es cómo generar apropiación social de conocimiento, cómo generar comunicación científica, es mirar si podemos plantear un proyecto donde todo esto que recogimos se puede aplicar en una estrategia de comunicación educativa dirigida al control de enfermedades transmitidas por vectores y particularmente en esta, pero que nos permita como bajar este conocimiento al lenguaje de cómo podemos traducir esto en una prevención cotidiana para dirigida a las personas que nos ayudaron a construir eso, las personas que conviven con las enfermedades. No sé, Claudia, si tú quieras decir algo más.
Sí, total. O sea, la idea de la investigación, uno empieza a cuestionarse mucho como la importancia de investigar para la cotidianidad de las personas, ¿no? ¿Qué impacto tiene realmente? El sentido profundo de investigar. Y definitivamente pues es dar un corte desde lo que podemos hacer en investigación. Entonces la idea sí es avanzar hacia allá y pues plantearse otras ideas. Yo quisiera, pues Claudia fue tan estructurada en esos 5 puntos, pero definitivamente el hecho de hacer red es fundamental, porque entonces empieza uno a ver que en otro lado con unas lógicas distintas pueden estar interesados en lo mismo, y definitivamente el tener diferentes miradas, perspectivas de un mismo fenómeno, lo que puede hacer es enriquecer la comprensión del mismo y poder aportar entonces mejor en la sociedad. Entonces digamos que la idea es que no sea un punto como un camino, no lo vimos desde el principio como el inicio de un trabajo conjunto, enriquecedor, bonito y de también para nosotros en el sentido de crecer y de aportarnos mutuamente y de alguna semilla para otras personas en investigación, pero especialmente que tenga algún fruto para el área territorial, no pensaba de esa manera. El otro componente, que es de sistemas de información geográfico, está pensado para también hacer un uso de esto en cotidianidad y favorecer entonces también el control del evento, pero también pensando en ese ligue realmente de llegar a la comunidad, como las personas que participaron fueron tan abiertas y maravillosas, puedes encontrar pues la idea precisamente es entonces contribuir con una mirada poblacional pues en esa cotidianidad que favorezca entonces tener una vida más sana y un mayor bienestar.
Bueno, muchísimas gracias a los investigadores que nos acompañaron hoy en la cabina y a través de Skype, a Claudia Cortés, Claudia Hormiga, Janet Becerra, Sebastián Ariza y Laura Cadena. Fue un placer tenerlos con nosotros y antes de que se acabe el programa vamos con 3 recomendados para todos nuestros oyentes.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, el primer recomendado es que recuerden que ya se viene la Semana de las Ciencias Sociales, que se realizará el lunes 27 de agosto al viernes 30 de agosto, en el cual participarán 7 programas de la Escuela de las Ciencias Humanas y como adición especial este año también estarán las licenciaturas.
También les queremos recomendar el libro De los litorales a las selvas, la construcción social del concepto de fiebre amarilla selvática de 1881 a 1938. Este libro explora básicamente el proceso de la construcción del concepto de la fiebre amarilla selvática y el rol de los investigadores colombianos que desempeñaron dicho descubrimiento.
Y la tercera recomendación es una invitación para los egresados de antropología. El 29 de octubre habrá un evento en el que se invita a los egresados para que expongan las investigaciones que están haciendo actualmente. Ellos nos pueden enviar un borrador de lo que piensan hacer, muy al estilo de ponencia, donde pongan un título y el resumen del tema que están trabajando, también que ya han trabajado y está listo. Este documento no lo pueden enviar a nosotros en el correo antropologiaymedios@gmail.com. Y pues eso fue todo por el programa de hoy en Antropovoces. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Semillero de Antropología y Medios, Twitter como Antropomedios UR y nuestra página web antropologiaymedios.gimdo.co. Gracias a los panelistas Valentina Sánchez Vélez, que además hace la producción del programa, a Nicolás Camelo, a Nelson Duarte en el Control Master y a Diego Garzón Forero. Nos vemos la otra semana en Antropovoces.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.